Saludos, bienvenidos acá nuevamente. Gracias por darle like, share y darle a la campanita para que cada conversación inteligente con personas extraordinarias le llegue a su email y obviamente a sus redes sociales por seguirnos. Y cuando tengas un café, tengas un whisky, tengas un vino o simplemente estés en el carro, como les he dicho, disfrutas esto. Me estaba riendo porque es que este podcast va a estar interesante. A esta persona yo la conocí random. En el estudio en donde grabamos, en GW Studio, gracias a Gabriel Nieves, el cual yo digo que es mi mentor en esto de los podcasts, y lo seguiré diciendo, y gracias a él esto ha sido todo un éxito. Un día estaba aquí grabando, de momento el técnico, que regularmente siempre está conmigo, no está, y de momento llega este hombre con una gorra para atrás, se sienta ahí, no me dice un carajo, y me dice... ¿Es extra o es regular? Y yo, ok, no, es regular. Y ok, pues dale, ya estoy listo. Y yo, ¿y quién carajo tú eres? Y entonces Gaby entra y dice, ah, by the way, qué bueno, porque mira, el comete va a estar editando. Y yo no miro y digo, ¿el qué? El come. Y yo, ¿qué carajo es esto? Esto es una broma de gusto. Entonces Gaby se empieza a reír y le dice, no, él es Carlos, el come Morales. Aquí te lo presento, así que bienvenido aquí al
podcast Hackeando la Mente, señoras y señores.
¿Fue así o no fue así?
Fue así, fue literalmente así. Y es verdad, yo llegué y yo no dije nada. Yo, mira, estamos listos, regular o extra. Ajá, y Valdemar me miraba como, pero tú eres cabrón. O sea, pues porque yo te tengo que dar esa información.
No, y entonces Gaby nunca me había dicho que te ibas a estar aquí o ya tú estabas en el estudio y yo... ¿Y quién carajo es este, mano? Entonces fue curioso porque ese mismo día Carmen Lubana estaba aquí.
Y Joshua.
Y de momento, ambos hablándole como, el cómo está aquí. Y yo.
Y me conocen de
ahí. Mira, y entonces yo por dentro.
¿Pero quién es
este? ¿Quién carajo es este huevón? ¿Sabes? Como que, ¿qué es esto? Mira, bueno, bienvenido aquí a Hackeando
la Mente. Gracias, mano.
Oye, después de eso, obviamente nos pusimos a hablar. Fue súper interesante. Como te dije, esto es sin libreto, esto aquí, lo que sea, ya tú estás acostumbrado con Gabriel.
Lo he visto, lo he visto.
Lo experimentaste. Interesantemente, cuando estábamos hablando ahorita para conocer un poco tuyo, hay una historia que la gente no sabe cómo tú llegas a los medios. O sea, me estabas diciendo que tú comenzaste trabajando en educación.
Yo estaba con edificios públicos, ¿no? Yo era un empleado gubernamental, y llego a este mundo del entretenimiento simplemente porque, pues, un video mío se va a virar.
Pero antes del video, o sea, estás trabajando en el CIFO. ¿Qué hacías allí?
Supervisor de mantenimiento. ¡Ave María! ¡Qué bueno era!
¿En serio?
De verdad que, mano, llegó un punto que qué bueno que yo caí aquí porque ya yo
estabas embruteciendo allí.
No, ya yo odiaba a los muchachos en las escuelas. ¿En serio? Porque me tocaba muchas escuelas intermedias.
Okay. ¿Qué te hacía?
Básicamente, pues mi labor era, por ejemplo, cuando habían tareas de, mira, se jodió un baño de tales que... La Malia Marín tiene problemas de los urinales.
Ajá.
Yo no era el que los ponía, yo supervisaba la obra.
A la gente que iba allí.
A los unionados, exacto. Y pero que, bueno, trabajar en escuelas es horrible, sobre todo bregar con las barbaridades que hacen los muchachos.
Sí, bueno, son maldades.
No, bueno, mira, una vez nos robaron la van en Río Piedras, en una escuela pública.
O sea, ustedes se habían bajado, estaban arreglando y la van
y de momento, se la llevaron. Cuando volvemos, que nos vamos para la central y la guagua. Loco, unos nenes de 14 años con dos nenas se llevaron la jodida van.
Anda, los encontraron
en Ocean Park borrachos y endrogados. La van llena de alcohol, llena de pepas, llena de...
¿Y tú cagado porque te iban a botar?
No, porque en realidad, o sea, en realidad eso no fue ni culpa mía. En realidad fue culpa del pana que estaba guiando, que dejó las llaves puestas.
Imagínate.
Porque...
Confío.
Uno dice, ¿quién diablo se va a llevar esto? Es un vehículo oficial del gobierno que dice autoridad de edificios públicos. O sea, nadie va a venir a joder con esto. Y aquí lo que hay son llaves y, ¿sabes?, piezas de urinal, o sea, pizarras, porque después íbamos por otra escuela a montar unas pizarras. Uh-huh. Una vez en una escuela en Carolina, en la Gilberto Concepción, unos cabroncitos nos llenaron unos buckets de meado y mierda y nos tiraron.
Ah, encima de ustedes.
Yep. Nosotros trabajando, haciendo unas labores, arreglando una fuente.
Así como de un segundo piso.
Yep. Desde el tercer piso, cabrón. Yeah. Arreglando una fuente y de momento, los buques de mierda y meao. Y ese día, y en verdad, ese día yo dije, yo me voy a hacer una vasectomía. Yo no quiero aportar a esto. No, pensar que un hijo mío va a terminar así, o sea, tirando cubos de caca a gente pensando que es gracioso. Y
así pues, que estás pasando por este proceso hermoso y maravilloso del mundo del mundo público.
Ave María, el servicio público.
Y entonces me estás contando que esta noche estabas borracho con pana.
Una noche, ya obviamente fuera de horas laborales, sí, sí, estoy con pana, nos fuimos a beber. Y entonces, pues ya estamos en Dios, pero aún así nos llevamos más cerveza, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso es lo más responsable.
No, me imagino. Y manejando.
Y manejando, claro. Seguro. Claro, imagínate tú. Y la cosa es que llegamos a un parque por donde yo resido y el pana está jodiendo con su celular. Y
¿qué era nuevo? Me dijiste que era un celular
totalmente
nuevo.
Era, Dios mío, uno de los Samsung, el que venía antes del que explotaba.
Okay.
Que lo vendían como que tenía la camarita más hermosa del mundo. Uh-huh. Y que, chacho, esto graba 4K, te vas a ver bello. Y ahí está el pana con la camarita y jodiendo. Y de momento me empieza a enfocar y me dice, mira, ¿por qué tú estás tan gordo? ¿Y por qué tú estás tan gordo? Uh-huh. Y dice, pero ¿por qué tú estás tan gordo? Y entonces pues, ya yo estoy metido en palos y yo lo miro y le digo, pues porque como mucha crica. ¿Y qué vas a hacer? Y yo nunca pensé que este irresponsable subiera eso a sus redes. No,
gracias a Dios que te quiere mucho. ¿Viste?
Claro, ajá, claro.
Dale.
Y sube esta cosa horrible a las redes. Uh-huh. Y el país me empieza a decir, come, crica.
¿Cómo fue quién fue la primera persona que te dijo con el crico?
Un extraño en la calle, yo estoy en un puesto de gasolina, echando uh-huh. gasolina.
Ahí, y, tranquilo.
Tranquilamente, y de momento esta persona empieza a emocionado, literalmente, a decir...
¿Tú eres, o sea, es como un fan?
Exacto, pero yo no conozco a esta persona, uh-huh. yo no sé quién es, y empieza a gritar, ¡tú eres el come crica!
y entonces, tú te paralizaste.
Y yo dije, pero... ¿De dónde sale este cafre? Que yo no lo conozco. Uh-huh. Pero malo no es eso. Malo es cuando un día llamo a mi mamá, le digo, mira, vamos a comernos algo. Uh-huh. Y que me digan eso frente a mi mamá.
No jodas.
Y que yo le diga a la persona, mira, ya es mi mamá, que cabrón, respeta. ¡Usted es mamá crica!
¡Anda, falsirete! ¿Y qué hizo tu mamá?
Mi mamá no me habló como por 2 meses. Pero
¿En serio? ¿Se molestó tanto?
Se molestó, pero siendo una mujer conservadora y PNP, yo le expliqué sencillamente un día.
Mira porque no meta la política aquí. Ella es estadista, déjala tranquila. Dale.
Yo le dije, pudo haber sido peor, me pudieron haber dicho el come bicho.
Y te enganchó.
Y ella dijo, tú sabes qué, tienes toda la razón.
Dios mío. O sea, que 2 meses te debo de hablar.
Sí, pero hey, pudo haber sido peor, su hijo pudo haber sido gay.
Pero mira, por eso es que tú te metes en lío. Es que por eso es que tú te metes en lío. Me cago en la jodienda. Ay. Ya lo advirtió, pero
sí.
Yo leí los fine prints, pero pues, ¿qué vamos a hacer?
Y así, pues, un día llego a la vida del señor Chente Hidrach y del Vázquez,
bueno, pero manejador. Estaba, luego de esto, ¿seguías entonces?
Yo sé, sí. No, de hecho, me querían botar de mi trabajo.
Porque, cuando esto salió público. Esto
salió público porque... Okay.
Porque me dijiste que Chente lo había mencionado, Molusco lo había mencionado.
A todos los reggaetoneros. O sea, yo me volví el... Yo soy como el Mickey Mouse de los reggaetoneros. Okay. Porque ellos me ven y se emocionan.
Ok.
Sí,
lo vi aquí cuando yo era muchacho.
La cosa es que en mi trabajo me querían votar. Porque
lo habían visto.
Lo habían visto. Obviamente consideraban que era algo totalmente ordinario. Que por qué tú hiciste eso. Yo tuve que buscar hasta asesoría legal.
Wow.
para ver de qué manera ellos no...
Para poder defenderte y que no te votaran.
Que no me votaran, mm. Exacto, porque al final es como que, espérate, por un estúpido video yo voy a perder mi...
Que no lo subí yo.
Que no lo subí ni tan siquiera yo, voy a perder hasta mi trabajo. No puedo permitir eso. Nada, por suerte el abogado que habló conmigo pues se echó a reír cuando vio el video y me dijo, está súper grosero, pero no tienen ninguna base
para votar. Sí, no hay fundamento para
votar. Tú estabas en horas que no eran laborales, no estabas trabajando, estabas en...
No dijiste nada en contra de...
Exacto, no hablaste nada de tu patrono, simplemente te hicieron una pregunta y contestaste algo vulgar. Como tienes todo el derecho a hacer, así que vete tranquilo que no te van a poder votar. Y pero tú sabes, ese susto de que, Dios mío, voy a perder mi manera de vivir por culpa de un infeliz que subió un video que no...
¿Sigue siendo tu amigo?
Sigue siendo mi amigo. Okay, sigue siendo amigo.
O sea, sigue siendo un amigo infeliz.
Sigue siendo un infeliz, exactamente. Okay. Lo único que ahora él es un infeliz casado.
O sea, que ahora eres tú el que te venga de él.
Exactamente. Cada vez que lo veo yo como que me alegro. Me alegro por tirarme a este mundo.
Entonces, todo este roller coaster, todas estas cosas a los medios, entonces comienza con este el video comienza viral.
Con todo esto.
Entonces, hay un fana que te dice: que trabaja quiero que conmigo. Conozcas a esta otra persona.
Me dice el Ricky López, que antes se dedicaba a hacer eventos en el área oeste, de fiestas y esta pendeja. Y él conocía a Idel. Y él me dice: Yo te quiero presentar.
Idel Electrolux.
Idel Electrolux, exactamente. Idel Vázquez. Me dice, yo tengo un amigo que yo quisiera que tú conocieras. Yo creo que te va a caer bien y yo creo que tú le vas a caer muy bien y puedes ser parte de su equipo.
Okay.
Y él me dice, ¿tú has escuchado de alguien llamado Ida Electrox? Y yo,
no.
No sé de quién tú me hablas. Y Chente Hidrach, pues eso lo tienes que conocer. Y yo,
tampoco.
No, pero ¿no has visto los videos de Fico Fronte? Y yo... Y yo no sé de qué diablos tú me hablas, loco. Yo no estoy pendiente al internet.
O sea, que estamos hablando que era Chente en sus principios.
Bien en sus principios, exactamente. Y entonces él me dice, pues mira, yo te voy a avisar cuándo, porque te lo voy a presentar. Mientras tanto, empieza a buscar estos videos para que veas quién es esta gente.
Seguro.
Y ahí empiezo a ver yo lo que es Chente, el caserío Caguabonga. Y cuando yo empiezo a ver esos primeros videos de Chente, yo lo único que estoy viéndolos y estoy pensando, ¿qué clase de mierda es esta?
Okay.
Pero ¿a quién este me quiere presentar? Pero si esto es una porquería, ¿verdad? ¿Para qué tú me quieres llevar a donde esta gente?
Seguro.
Pues un día me dice, mira, te tengo la reunión con el pana. Pero aprovechala porque este tipo no se reúne con todo el mundo y esta gente está creciendo como la espuma. Y yo, ay, Dios mío, está bien. Y yo, ¿a dónde vamos a encontrarnos? Nos vamos a reunir en la terraza del Bonanza.
Allí en Santurce.
Y yo, espérate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comer carne frita y beber medalla?
Entonces, bueno, en aquel momento me imagino que había bombas. ¿Era lunes?
Si algo, yo trabajaba en Minilla, yo sabía lo que era el Bonanza.
Ya.
No.
Bueno, por eso te pregunto, yo decía, diablo, Chente allí en Bonanza los Lunes, interesante, dale.
No, y Chente no estaba, fue Hidra el que fue. Ajá. Y no, el pana me dice, no, tranquilo, nos damos 3 cervezas y nos vamos. Y yo, ok, está bien, pero como ya yo conocí el 3 cervezas y nos vamos.
Seguro.
Pues nada, vamos para allá, me presentan al pana, empezamos a hablar. Y de momento...
Hablar, porque con Idel no se habla. Idel es como... Empieza una conversación, termina en otra.
Ajá.
Le pasa una monca y se fue.
Sí, exacto. Mi saludo inicial a Idel fue, me da la mano y me dice, ¡ladra! Y yo,
con la vocecita esa que él tiene. Peculiar.
Y, mano, empezamos a hablar y de momento el pana me está cayendo bien. Estoy vacilando con él y él está vacilando conmigo.
Seguro.
So, lo que se suponían que fueran 3 cervezas en un local, terminaron a las 6 de la mañana, más abajo. Estamos como culo ya los 3. Ya cuando, tú sabes, cuando ya tú estás hablando con alguien...
Que ya ni se entiende.
Correcto. Al final de esa magnífica reunión, Idel me dice, tú me caes bien y yo quiero que... No, yo grabo un programa para Chente que se llama Sesiones y se graba en tal estudio. Yo quiero que tú vayas, yo quiero que tú te presentes el jueves. Esto fue un martes. Y yo, sí, seguro que sí. Apunta mi número, él me da el del. Y yo digo, él deja que se levante ahorita, se toma un café y no se va a acordar más nunca de mí. O sea, está bien, cumplí con el pana, vacilamos. No, papá, con Idel Vázquez no. Cuando tiene algo en la mente y le gusta, él viene y llama, él busca
cómo encontrarte.
Él busca cómo encontrarte, loco. Y efectivamente, de momento un día me llaman, ¡Gordo! Y yo sé quién es esta voz. ¡Jueves! ¡Tal lugar! ¡A tal hora! ¡Llégale! ¡Llega a tiempo! ¡Da! ¡Ya! Y yo, ¡ay, Dios
mío! Se acordó.
Y yo le digo al pana, mira, este pana me dijo que fuera para el estudio, un tal estudio, un tal lado, jueves. Uh-huh. Y él, ¡Gordo, lo lograste! ¡Coño, te conecté con esa gente! Y yo no, cabrón. Yo no
Tú ni sabías en lo que te estaba metiendo.
Yo no sabía ni en qué yo me estaba metiendo. Llega el jueves y voy para ese estudio. Y de momento entro y pues ahí está Idel, está el que era su master, el que es su master technician, el master control de Gallin Boy, Carlito. Uh-huh. Y está Chente. Y me presenta a Chente por primera vez y lo saludo. Muy buena gente, tú sabes, como que cliqueamos bien. Y pero ¿qué pasa? Ese día él tenía 3 entrevistas. Estaba, de momento llegó Ñengo Flow. De momento llegó Mickey Woods y el tipo oficial. Uh-huh. Y yo estoy ahí entre esos 3 tipos, que son los 3 bastante famosos, y yo como que, ¿qué carajo yo hago aquí?
¿Cómo yo llegué aquí?
Exacto, ¿cómo yo llegué aquí? Y de momento, ¿sabes? Tengo a Ñengo Flow, que cada vez que me reía, ya... Y yo, pero porque tú te ríes de verme. Tienes que comer grica, ¿eh?
En serio. Y esto es mientras están grabando.
Mientras están grabando. Okay. Esperando, sí, porque primero iban a entrevistar a alguien, después a otro. Uh-huh. Entonces yo iba a hacer un intervalo en una de las entrevistas. ¿Qué pasa? Ese in-between de esa entrevista le gustó tanto a la gente que empezaron a decirle a Chente, coño, trae el tipo otra vez, trae el pan otra vez, tráelo. Y me volví host de sesiones por... casi por par de tiempo, pues así como año y medio más o menos.
Estuviste ahí entonces, o sea, es que empezaste, o sea, seguías acá en correcto, público, exacto. Y entonces hacías el part-time acá.
Correcto, porque yo decía, pues en verdad, yo no sabía nada de la industria del entretenimiento, obviamente, y hoy por hoy, tú sabes, cualquiera, tú me quieres de host, tú me págame.
Seguro. En aquel momento era, vamos allá y esto es un vacilón.
Esto es un hobby.
Oye, y tenían Ocean Lab, así que vamos a meterle. Digo, esto no es un anuncio para ellos, pero...
Todavía.
Ah, no estaban allí.
Estaba Silver Key.
A ver, yo sé que ellos siempre han tenido una cerveza.
Que de hecho, esa cerveza, uh-huh, yo me molesté con ellos porque yo les hice una frase y todo. Y esos cabrones me la robaron y no me dieron ni un peso.
Como diría Gaby... ¿La registraste?
No,
pues olvídate.
Pero dale
para adelante.
Pero era parte de los anuncios de Chente, uh-huh, ¿sabes? Porque el slogan era costo efectiva para el bolsillo, refrescante al paladar.
Okay.
Y entonces los panas me la empezaron a usar. Coño, no cogí ni un peso de eso, muchacho.
¿Aprendiste?
Seguro que sí. muchacho, ahí uno aprende a cantazo. Y
estabas haciendo sesiones part-time, uh-huh, y Iván, no te estaban pagando.
No, exacto.
Y, o sea, que era de gratis.
Sí, bueno, por muchos años yo trabajé allí de gratis. Luego de eso, pues, empiezo a ver esa vuelta de crear contenido. Uh-huh. Y ahí pues estoy viendo cómo es la cosa y estoy viendo este mundo de cámaras y yo, wow, esto es interesante, esto está chulo y es gratificante cuando la gente te ve y le da alegría verte, uh-huh, o sea, después mucho cambia, hay gente que después no le gusta verte, hay otros que sí, y más el boricua que es bipolar, que tú sabes, de momento está... 3 episodios, te sientas y todo el mundo, qué bueno verte. Y de momento, un 5º episodio, chacho, sacan el gordo ese. La gente está así.
Mirado con María Fili.
Exacto. O sea, ganó la casa, todo el mundo la ama. Ya ha pasado casi que un par de meses, como que cállate la boca. La cosa es que, mano, en verdad, pues, ahí es que empieza como tal lo que es mi aprendizaje.
Okay.
En cuanto a lo que es producir, en cuanto a...
El control, la cámara, la edición.
Yo me acuerdo que Chente estaba en ese entonces, empezó, pues ya le estaba haciendo los stand-ups. Y estábamos a punto de que empezara el Radical a Fuego Tour. Y él estaba practicando ya para su show. Estaba yendo a, Dios mío, a Celebrate Puerto Rico, que será en el viejo San Juan. Y a par de sitios a practicar sus rutinas.
Para ver cuál es la reacción de la gente.
Correcto.
Para aquellos que no saben, cuando tú haces stand-up comedy, tú tienes unas rutinas que tú las presentas primero a diferentes públicos, a ver cómo reaccionan, y eso se va convirtiendo en el show
como tal. En el show como tal, correcto. Sí, él ya tenía todos los chistes que estaba trabajando.
Y tú lo tiras por aquí a ver cómo reaccionó, y lo tiras en otro cuando reaccionó, y lo vas mezclando.
So, Chente lo que hacía era unos open mics, que básicamente pues, eran de 5 minutos cada uno, había un semáforo, pero en el intervalo de cambio de comediante,
ahí entraba
pues, él salía, no, era él, porque él era el host.
Ok.
En ese intervalo, él practicaba una rutina. Y entonces, si le salía el chiste, pues, el próximo comediante, ta. Y pues ahí es que me trepo por primera vez a un escenario en Celebrate. Yo creo que me tocó un buen sitio para aprender, porque ese primer cantazo de tu pararte... Y ver a tanta gente.
Que todo el mundo está callado a ver qué tú vas a decir.
Y tú estás ahí con un micrófono en la mano y una silla al lado. Y tú, ay, Dios mío, ¿qué yo hago aquí, señor? donde no tienes ninguna educación en cuanto... Porque, o sea, ni tan siquiera es que Chente me dio tips de cómo empezar o mira...
Aquí tienes el micrófono.
Aquí tienes. A una rutina... Y como que, ay, mi madre. Por suerte, como ya había visto lo que habían hecho otros compañeros, pues uno, pues déjame ver de qué diablos yo hablo. Y como lo mejor al principio es vacilarse uno mismo, pues tú sabes, me fui por esa tangente. Pues estoy aquí, un micrófono, soy gordo, ¿sabes?
No sé lo que estoy haciendo.
No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero pues, espero que les guste. Yo creo que fue bueno empezar ahí porque Celebrate tenía una cosa que cuando tú te parabas en esa tarima tenían estas luces, pero eran tan fuertes que tú no veías atrás.
Ya. Yeah. Sí, te hacía un blind...
Exacto. Okay. Tú veías la primera fila.
Tú sabías que había gente, pero tú no les veías los rostros a la gente.
Acho, mano, sí. Y eso fue tan...
Sí, una bendición para ti, porque entonces te relajas un poquito para entonces tu poder, ok, déjame ver qué voy a tirar.
Porque después me tocó en otros sitios donde no era eso, donde veías a todo el mundo y era como que, aquí hay mucha gente, Dios mío, y no hay nada más horrible que el que tú digas algo y pues
de momento... Y haya silencio.
Exactamente. Ser buen orador es un arte. Y aunque me tripeaba eso, no sentía como que esto está cool, pero no, yo no me veo.
Era lo tuyo.
No me veo haciendo esto. Pero mientras tanto veía lo de las cámaras, veía a algunos compañeros cuando editaban. Y yo veía como que, esto para mí es magia. Y poco a poco empecé a aprender. Lo que pasa es que Gallimbo es un sitio, ahí tú no vas a aprender, ahí tú tienes que llegar, tú sabes, sabiendo. De cierta manera, pues, fue fuerte porque rápido empezar a coger cantazos de cómo crear cosas, cómo hacer segmentos, brainstorming, de qué vamos a hacer, qué idea traemos. Pues, esa parte me gustaba y por ahí empecé a aprender y pues, cuando no sabía, preguntaba y hasta que eventualmente Chente se va de viaje para Estados Unidos, se lleva su gira y... Estos locos, porque es cosa de locos, me dan las llaves del estudio y me dicen, toma para que lo cuides mientras nosotros no estamos. Y yo lo
miro. Que lo cuide.
Ajá, para que
el esté, estudio, que el tú estudio, cuides el estudio.
Para que esté a cargo del estudio. Y como que, ustedes me conocen apenas de unos meses, ustedes no saben ni quién diablo soy yo, y ustedes me están dando las llaves de un estudio para que yo lo cuide. Y si yo me robo todas las cámaras, y si yo dejo esto en nu, que ustedes, ¿sabes? pero ustedes son locos. Y entonces Idel me dice, por eso mismo que te lo estoy dando, porque me estás peleando por...
O sea, me acabas de demostrar por qué te estoy dejando las llaves. Exacto, me acabas. Porque otro que lo hubiera robado es, muchas gracias.
Exacto,
y ya,
okay. Exacto. Yo como que, no, esto no se hace así. Búscate a alguien de tu confianza. Seguro. Y pues, yo digo, wow, tengo un estudio aquí.
¿Por X cantidad de semana? Por porque X me imagino que ya se iban.
Pero no, por 2 meses. Porque okay. Iban a estar fuera por par de tiempo.
Ok.
Y entonces yo estoy mirando este estudio, yo digo, pero coño, estos están pagando un estudio, están por allá. Todavía ellos no estaban haciendo las cantidades de dinero que probablemente hacen ahora. Uh-huh. Pero yo pienso, mano, ustedes tienen este estudio, no se está haciendo nada y están pagándolo. Uh-huh. ¿Qué les parece si me permiten hacer un programa donde... jodemos los integrantes que estaban en Gallimbo en aquel entonces, uh-huh. pero también le informamos a la gente, le hacemos un recap de cómo va la aventura de Chente en okay. Estados Unidos. Y él me la compró y entonces hicimos el primer programa llamado El Gallimbeo.
Gallimbeo, ok.
Aquello era un desastre, pero de cierta manera, no, ¿sabes? Yo creo que hasta el técnico me lo agradeció que yo hiciera eso porque Carlito se había quedado sin trabajo todas esas semanas mientras estos estuvieran afuera porque...
Seguro ibas a hacer 2 meses sin cobrar.
Uh-huh, exactamente. Y el que yo hiciera eso, pues por lo menos pues, me trajo un income en lo que estos vuelven. Uh-huh. La cosa es que pues ese programa a mí me gustaba hacerlo, pero... las 3 personas que estaban conmigo, lo único que llegaban era poner el culo en la silla y no hacían nada. O sea, okay. yo tenía que
buscar... Preproducción.
La preproducción, buscar temas, conseguir invitados, la postproducción también, subirlo, toda esa mierda. Me tocó todo el mojón a mí. Era como que, miren, pero coño... O sea,
ayuden en algo.
Ayuden en algo, cabrones. Y por eso dejé de hacerlo. Entonces, pero después, cuando vuelve Chente, pues empiezo a trabajar con él en otras cositas como irme a la calle. Empezamos a hacer una sección llamada Opinión Popular. Uh-huh. Y eso pues...
¿Y ahí tú estabas grabando, estabas en cámara?
Exacto. Ahí ya yo hablaba con el micrófono. Era como pues, reportajes en la calle uh-huh. para él. Que era bien loco porque siempre me mandaba para Río Piedra. Y en Río Piedra lo que hay es...
cosas interesantes.
Muchacho, demasiado, demasiado. Y las loqueras que nos topábamos, era como que... Yo entiendo ya por qué Chente no quiere hacer esto, porque en verdad la gente se pone loca. Nada, con el tiempo pues... sigo bregando lo que es producción, ¿verdad? Porque siempre estoy como que buscando ideas de qué podemos hacer con los muchachos. Y... nos inventamos un montón de cosas, hasta un talent show hicimos en el viejo San Juan,
okay.
Donde a mí me tocó ser payaso y
interesante.
Tuve que comprarme una cornetita, entonces conseguí una bicicletita de esas chiquititas.
La chiquitita.
De una sola goma. Ajá. Yo nunca la pude montar, loco.
Me imagino.
Bueno, yo traté. Lo de payaso tampoco me... O
sea, no te funcionó.
No me funcionó tampoco.
Sigue estando, no te funcionó. Exacto. Payaso no te funcionó.
Pero la creación de contenido, o sea, lo que era producción como tal de cuestión de podcast, pues sí me funcionaba. Okay. Y conseguir temas para los muchachos, pues siempre como que siempre me funcionaba porque, mira, encontré esta noticia de algo, como que quieren hablar de esto. Uh-huh. Y siempre jodíamos con eso. Luego de eso, pues siguen pasando los años, el estudio sigue creciendo, ya pues hago más cosas, ¿verdad? Diligencias para el estudio.
¿Ya estabas allí full time o...?
Ya casi siempre estaba allí metido, pero en verdad mi pago era también en cerveza.
Ok.
Porque tenía otros trabajos, pero llegó un día que yo decidí no tocar más un ponchador. Y yo dije, yo quiero meterme de lleno en esto, porque okay. esto me llena más que lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y ahí es donde empieza lo difícil, porque, o sea, hacer...
Tienes que dejar un sueldo que te estabas recibiendo mensualmente. Uh-huh. Vamos a ver qué va a pasar.
A ver qué pasa y generar un peso de esto no es fácil. Y pues yo lo hablo con Idel y se lo digo como que me quiero dedicar full time a esto y pues a ver qué podemos hacer. Y empiezo a trabajar con ellos como tal. Y ahí creo un programa, se está acercando la pandemia y creo este programa llamado Catando Chinos.
¿Catando Chinos? ¿Qué es restaurante chino?
Todos los restaurantes. Hermano, fuimos a 80 restaurantes chinos en el país.
¡Vete pa'l carajo!
Desde Cabo Rojo hasta Fajardo, no hay chino que yo no he probado.
Y aquí está la evidencia.
De hecho, lo tuve que dejar de hacer porque casi me matan los triglicéridos.
Imagínate, mano, 80. ¿En cuánto tiempo?
Estuvimos como año y medio, 2 años haciendo esa
barbaridad. El por un tubo y 7 llaves te estás metiendo ahí.
Una vez en semana, por lo menos.
Wow.
Quienes gozaban eran en el estudio, porque nosotros
siempre llevaban comida.
Siempre llevábamos comida. De hecho, los primeros, yo creo que los primeros 30 episodios los costeé yo.
Wow.
Y esto era difícil, mano, porque esto conllevaba, yo me levantaba bien temprano, yo tenía que llegar, por ejemplo, dependiendo del pueblo, ¿verdad? Porque cuando fui a Mayagüez, ir a Mayagüez significaba levantarme a las 4 de la mañana para irme para Mayagüez, estar por allá por la mañana, tomar imágenes del pueblo, porque al principio...
Los birros, lo que la gente algunas veces no sabe que eso conlleva, pregúntale a Gaby, que conlleva un montón de tiempo.
Un montón de tiempo, exactamente. Y era como que, pues, para presentar ¿de dónde comimos
el pueblo,
hoy?
Seguro.
¿De dónde comimos hoy? Pues, adivina el pueblo, y pues, enseñando imágenes. Y entonces, esperar a que abrieran los chinos, esperar a que por lo menos despacharan las primeras 5 órdenes. Porque yo descubrí que la primera siempre es recalentada.
Es la del día anterior.
Yep, lo que sobró.
Ok.
Y luego de eso, comprar comida. Yo compré hasta unas cosas para que mantienen la comida caliente.
Okay.
Porque imagínate, bajar eso de Mayagüez hasta San Juan no está fácil.
Uh-huh.
Y al llegar a San Juan también tenía en el estudio un air fryer para recalentar los tostones, ¿sabes? Para tratar de comerlo,
o sea,
más.
Que era un proceso bastante complicado.
Llegar al estudio, sacar la comida. Teníamos un Lazy Susan para tomarle video a la comida para que se viera en slow motion. O sea, porque tú veías la comida, o sea, tú veías aquel plato de comida bien lento. Papi, pero eso eran nosotros. Y a veces los granos de arroz
volando por todas partes.
Entonces tú pensabas que estaba todo quietecito, pero si lo veías bien de vez en cuando, veías los granitos.
¡Ting! ¡Ting!
Todo por crear esa producción.
O sea, estás haciendo los chinos.
Uh-huh.
Ya habías renunciado. Ya estaba full time allí.
Y gracias a lo de los chinos consigo sponsor. Que eran compañías. Es que eran compañías pequeñas. Uh-huh. Entonces, muchas de estas compañías no podían auspiciarse con Chente porque era muy caro para ellos. Entonces, ahí es que yo le doy la idea a este muchacho de, mira, pero ¿qué tal si les ofreces esto para que lo auspicie? Le va a costar menos. Coge lo que vayas a coger para el estudio, porque entiendo que va a haber un porcentaje que tiene que ser para el estudio. Y por lo menos con lo demás, pues me ayudas a
pagar los gastos.
A cubrir la comida, a echar gasolina, toda esa mierda. Y pues, por un tiempo lo hicimos así. Eventualmente dejé de hacer Catando Chinos, porque en verdad, o sea, nuevamente...
Si no estuvieras aquí.
No estuviera aquí, exacto. Y nada, después con el tiempo me fui de allí, porque empecé... La vida de jangueo y de joda que hay ahí te lleva a veces a cosas malas. Y empecé a verme en vicio y ya no me estaba gustando mucho la vuelta.
Ya.
Y entonces eventualmente un día pues ya me sentía saturado de estar, ¿sabes? La gente me decía, pero ¿por qué tú te quieres ir de allí? Si ese es el estudio, ese es el lugar de estar. Y yo, pero es que me siento saturado de estar en el lugar. Uh-huh. Y no siento ni que estoy aprendiendo nada, ni que estoy aportando nada nuevo. Y ya yo conocía a Alexis Zárraga, que quien estaba, graba aquí siempre el lunes. Uh-huh. Y ya yo estaba viniendo a los podcasts de él. Ellos me invitaban y entonces conozco este espacio.
Ya. Yeah.
Y yo digo, wow, este espacio está increíble, GW5, en verdad. Y he ido a muchos estudios y en verdad, ¿sabes? Esto es un estudio de podcast. Uh-huh. Y yo creo que tiene que ser de los más preparados para la producción de podcast que hay. O sea, porque hay estudios de videos de reggaetón, hay estudios de cine, o sea, no todos trabajan las mismas cosas. O sea, cámara no es cámara. O sea, el hecho de que tú veas un tipo de cámara no quiere decir
que es para eso.
Para exacto. O sea, a lo mejor estas no te sirven para cine, pero para esto son excelentes. La cosa es que yo veo esto y yo digo, wow, esto está increíble aquí y me gustaría, coño, un espacio así para aprender más de este mundo. Y eventualmente llegué hasta aquí y Gaby pues me dio la oportunidad de trabajar. Yo creo que cuando más he aprendido de cámaras y editaje es aquí.
O sea, está claro. ¿Cuándo es que empieza? Porque un pajarito me dijo que tú estuviste en la industria de la pornografía. Cuéntame esa etapa de tu vida.
Todo eso fue gracias a una...
Gracias a otro...
Gracias, no, gracias, no, fíjate. Gracias a una muchacha de la industria pornográfica, okay. Que ella se llama Evangeline Stern. Uh-huh. Y ella siempre ha sido fan mío. Y ella un día me escribe y me dice, tú bregas con cámaras y, ¿verdad? Y sabes, te mueves en todo lo que tiene que ver con producir. Uh-huh. Y yo, sí. Pues ella me dice, pues es que yo quiero hacer una producción, pero necesito una ayuda. Y voy a estar contratando a ciertas personas, ¿verdad? Que me gustaría que estuvieran en mi equipo para que me asistan en una producción en Ohio.
O sea, ella te está diciendo una producción, pero nunca te está diciendo que es una película pornográfica, o ya tú sabías que...
No, ya yo sabía por dónde
era.
Exacto. Okay. Pero yo me visualizaba más en el área de, ok, tú quieres que ponga trípode, luces, pues no hay ningún problema.
El setup. Ajá.
Ella, en realidad, lo que él sabe, sí que me quería para esas cosas, pero también quería que grabáramos un podcast como Catando Chino, uh-huh. Pero allá. Y de hecho, lo hicimos. Tengo un programa... Yo tengo un episodio de Catando Chinos que está en Xvideos.
Okay.
Donde yo como pollo naranja del trasero de esta mujer.
¿Qué? Ok.
Sí. Eso fue horrible porque grabamos eso y ese día llegó el esposo de ella.
Y no me jodas que era cuando tú le estás comiendo el... O sea, cuando tú estás cogiendo del fundillito...
Yo estaba en Josicao
no,
comiendo pollo.
No, y el tipo llegó.
Y el tipo llegó y pues imagínate esta escena. Hay un otro gordo grabando. Está tu esposa
boca abajo.
Boca abajo con las nalgas para arriba. Y estoy yo comiendo pollo naranja del trasero de su señora esposa.
Del culo de ella.
Y él, o sea, él sabía que ella era actriz porno, obviamente. Él estaba de acuerdo con su carrera.
Pero
no sabía que yo iba a estar comiendo pollo naranja del trasero de su mujer. Eso.
¿Se formó un salpa afuera allí?
Sí. Él buscó hasta las armas de él.
¿Qué?
Y él me dijo ahí, dame una buena razón para yo no pegarte un tiro.
¿Qué? Anda pa'l carajo.
Y yo allí.
Con el arma en la mano.
Con el arma en la mano. Y entonces, el Manolo, que era el otro que estaba conmigo, ajá, pues, ¿sabes? Los dos mirándonos como que, ¿cómo vamos a hacer?
¿Cómo salimos de esta?
¿Cómo salimos de este problema? Y poco a poco, mano... Yo tuve que tirarle una terapia a ese hombre y empezamos a hablar. Y bueno, tú sabes, aquello fue, fui a beber con él, hablamos, le expliqué, mira, esto es una producción. Yo pensaba que tu esposa te lo había dicho, porque esto ya lo habíamos planificado, que iba a pasar. Y pues, poco a poco, la furia del individuo.
Pero realmente, ¿cuál era la furia? ¿Por qué él estaba molesto?
Porque ella no le dijo.
Porque si tú sabes que tu esposa o tu compañera está en esta industria, o sea, tampoco es que va a estar haciendo cosas rositas.
Claro, pero como ella no le dijo esa parte.
Esa escena,
pues él se molestó porque él pensaba que él ya tenía todo lo que iba a pasar. O sea, como que, ok, todo esto es lo que va a pasar. Según lo vio, como que ella estaba improvisando y no le gustó.
Wow. Y o sea, tú estás en Ohio. Te acaban de decir que te van a vaciar una pistola. ¿Seguiste en la industria o...?
Después de eso, no trabajé más en otros proyectos porque es que mucha de esta gente no está muy bien de la mente. Okay. Y a veces son un poquito hardcore en cuestión de que pues, muchos de ellos son... pariceros hardcoreosos, cosas que pues ya yo ni hago y pues como que si tú quieres algo conmigo que sea de trabajo y tú sabes, pero una vez yo ponche al final del día.
Adiós nos vemos,
ya yo no estoy para esas cosas y son ambientes que todavía pues mucha de esa gente se vive en el rock and roll lifestyle, tú sabes.
Que eso es pata abajo, no vamos a dormir, vamos a meternos lo que sea y pase lo que sea. Las orgías que no se hacían en cámara se hacían fuera.
Y que sea lo que Dios quiera, o sea, es como yo no estoy para eso. Además de que grabar pornografía no es nada, no es ni agradable tampoco.
No es glamoroso como la gente cree.
No, porque, o sea, tú lo que estás viendo es el final, el resultado de alguien que ha estado grabando, que edita esto para que se vea hermoso. Esto se edita en cámaras que tienen unas resoluciones altísimas para que usted pueda ver bien los detalles del cuerpo de las personas. Por eso es que esos archivos pesan tanto cuando los suben. Entonces, tú sabes, cuando tú estás viendo una persona ya sea eyaculando, una mujer que está echando líquido por todos lados, tú sabes. Hay alguien debajo que está cogiendo todo eso.
Hay un camarógrafo que está allí.
Hay un camarógrafo ahí debajo que está.
¿Sabes? Que no solamente en las escuelas, sino como camarógrafo también te estaba pasando.
También me pasó lo mismo, válgame, exactamente.
Pero ¿qué puntería?
Chichi, eso es literal. No, y los bloopers del porno, por ejemplo, el pana, estamos grabando alguna escena, sexo oral, y tú estás encima del tipo.
Seguro.
Con la cámara así.
Ajá.
Entonces, obviamente, esto tiene que ser, o sea, que no se vea, o sea, que el otro camarógrafo no se vea en la toma, ajá, ¿verdad? Que tú estás ahí también. Y entonces, ahí estás tú, y con las manos así, temblándote ya, porque tienen las patas adoloridas.
Llevas 20 minutos ahí ya.
Exacto. Y estos son, o sea, son escenas largas porque obviamente pues, se pica. O sea, ustedes a veces se creen que usted ve un video porno y dice, diablo, ese tipo estuvo metiendo ahí por 40 minutos y nunca. No, ese tipo ha acabado 30 veces. Lo que pasa es que eso.
Mira, se va picando
para ir empañando. Exacto, exactamente. Y pues, mano, ¿sabes? Me pasó en una que estamos grabando un tipo así y se le sale de la boca a la pana y en ese mismo instante el pana empieza a disparar. Y de momento.
Y esa fue la decisión. Y dije, ok, esto no es lo mismo.
Se acabó
lo que se daba.
Exactamente. Es como que esto es biohazard. ¿Sabes? ¿Sabe? están cayendo fluidos corporales en el cuerpo.
Y para colmo, no estoy teniendo placer.
Y no, exacto, y no es ni conmigo la cosa. Sí, pero... no, papá. Entonces, o bregar con situaciones como que, mira, que el pana se metió la Cialis ayer y todo, y no se le para hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Y es como que no.
Y tú, perdóname, pero yo no voy a hacer nada. Exacto, yo, a mí no me mire.
Es algo que yo no soy fluffer, ¿sabes? No puedo hacer nada.
O sea, que fue un periodo, un dark side de tu vida.
Oh, mano, sí. Yo dije como que, mano, hay gente que... O sea, el que le gusta hacer esto, fine. O si tienes una casa productora gigante, está bien. Pero cuando son pequeños proyectos que todavía no tienen el dinero para tener mucha maquinaria o por lo menos tener una grúa para meter la cámara así.
Seguro, y que no seas tú la grúa.
Y que no sea uno la grúa, pues como que no, esto, o sea, pero sí paga bien. Sí, yeah. Paga bien, porque yo estuve en ese proyecto, o sea, estuvimos trabajando como casi un mes. Uh-huh. Y yo en ese mes, sí, me metí como, o sea, ella... Coño, ella yo creo que también ella bregó con nosotros, pero por lo menos yo me llevé como 4,000 pesos para casa desde esa pendeja. Wow. Claro, ella sigue facturando porque ese video va a estar
seguro.
Por siempre. So, o sea, al final ella es la gran ganadora, pero no creo que sea algo que la gente lo ve como que, acho, a mí me encantaría trabajar en eso.
Una cosa es a mí me encantaría, otra cosa es la realidad.
Y otra cosa es la realidad, exacto.
Llegas aquí a GW Studio, uh-huh. Estás compartiendo con diferentes otros podcasts, ¿verdad?
Correcto.
Empiezas con...
Con Siempre el Lunes. Uh-huh. Y entonces poco a poco empecé a hacer cosas para todos los demás proyectos, porque cualquiera de ellos que me llame es como que dale, vamos a inventar este... Y así mismo, o sea, llegué hablando pop con Gaby. Tengo un proyecto más serio aquí que se llama Historia con Calle.
Qué bueno que lo trajiste porque te lo iba a traer. Lo vi la promoción hace poco. Uh-huh. Cuéntanos de ese. Todo el mundo te conoce, ¿verdad? En la joda y uh-huh. Te conoce en tus comentarios que posiblemente te puedan meter en líos con tu mamá, entre otras cosas. Pero este proyecto es un poquito más serio, es un poquito más... la edición me encantó.
Ok.
Fue interesante, o sea, es como te integrabas en la...
En las diferentes
escenas históricas.
Históricas.
¿No? Exactamente. Uh-huh.
Mano, eso, en verdad, la curiosidad nace desde que estaba haciendo Catando Chino, porque okay. Yo creo que jamás me olvidaré, yo estaba en Guayama, uh-huh. Y estoy en la plaza pública y estoy viendo todos esos edificios antiguos, uh-huh. Y de momento yo digo, ¿qué tú sabes de historia de Guayama? Y me quedo pensando, yo no sé nada de este lugar.
Seguro.
Al igual que de todos los pueblos
Arroyo, a
los que
de iba. Martilla, de Hormigueros,
todos seguro. Tienen su historia. Uh-huh. Y o sea, yo veía todos esos edificios, esas calles que pues, tienen esos nombres de supuestos próceres. Después me enteré, uh-huh, que eran todos esclavistas. Y yo digo, mano...
Lo mismo pasa en Estados Unidos, sí. Pero dale.
Uh-huh. Y yo decía, mano, sería chévere porque ahí es que uno ve que en la escuela lo que le dan a uno por historia...
Son migajas.
Es un asco, ¿sabes? Esto es aprobado por el Estado Libre Asociado, es que, hermano, pues nada, usted lo que tiene que saber es que aquí habían unos indios, un día llegaron unos señores con cruces y espadas, muy guapos ellos, les enseñaron el amor de Dios a los indios, y de ahí salimos, y...
No, perdón, recuerda, llegaron los africanos.
Esos los trajeron, bueno, esos los
por trajeron. Por eso ellos trajeron a los africanos, sí, y después llegaron los norteamericanos por Guánica y dijeron, hola, llegamos aquí.
No, ni eso. Te dicen, ok, los americanos llegaron.
Norteamericanos.
Sí, los norteamericanos. Y de momento un día un señor llamado Luis Muñoz Marín nos dio zapatos y ya nos hizo gente. Y aquí estamos.
No, recuerda, zapatos... Les dio nevera.
Y parcela.
Seguro. Vamos.
Verdad, había más.
Había un poquito más.
Sí, había más.
Eso ya está corriendo.
Y eventualmente, pues, tú sabes, yo dije, no, vamos a, ¿por qué no hacemos algo averiguando con fuentes buenas, uh-huh, historia de Puerto Rico? Y lo que yo aprendo, pues se lo voy pasando a la gente, porque al final, tú sabes, son cosas que... Y pues así busqué historia, o sea, conseguí la historia de la perla, hecho de los pueblos, de los mitas, de religión no vuelvo a hacer, porque eso es lo que busca es candela.
Pero, oye, pero la historia de mitas es interesante, ¿viste?
¿Cómo, está bien loca?
Bueno, pero es interesante cómo de una señora se convierte en algo internacional.
Juanita García Peraza.
Oye, pero Juanita... convierte algo internacional.
Juanita.
O sea, está brutal. Algunas veces nosotros decimos, oye, Puerto Rico es pequeño, esto que sí lo otro. Pero más allá, tuve hace poco, o sea, a la rondalla, o sea, de Humacao, que había dado al mundo y que una historia que era de cómo preservar la historia.
La historia de ellos.
¿Verdad? La historia y el instrumento se convirtió en una institución cultural. Uh-huh. O sea, de 40 años en Puerto Rico. Uh-huh. Nuevamente, o sea, es como esta Juanita convierte esta visión, ¿verdad?, que ella tiene y la convierte en un dogma.
No,
y cómo miles de personas la siguen en el mundo. Sí.
No, cómo primero tú consigues a los 11 hermanos, porque fueron 11 los que salieron de ella expulsados de la iglesia protestante de aquí de Puerto Rico. Y cómo tú logras, siendo mujer, en una época donde... no podían haber pastoras, porque obviamente la iglesia protestante, pues...
¿En los 60?
No,
fue un poquito antes.
En los 30.
En los 30.
Porque yo...
O sea, oye, lo pongo en contexto, porque alguna gente le dice como que, ah, no, sí, había una... No. Esto era prohibitivo,
básicamente. Y que en realidad todo empieza porque esta mujer, o sea, sí se fomentaba el que la mujer fuera creyente, pero que pusiera en duda hasta la virtud del pastor, y era como que no, o sea, tú no puedes llegar a eso, porque tú eres mujer. Y de momento, o sea, ser expulsada de la iglesia y crear esta historia que está bien el garete, porque en realidad ella se llamaba Juanita, pero un día, una noche, se le metió el Espíritu Santo y una estrella fugaz vino del cielo, chocó con su frente y nació la figura de Mita.
Sí, déjalo ahí, para que vayan a buscar el episodio. Come, te dije que te iba a hacer esta pregunta. Tu mamá para ti, y lo sabes, nos hemos encontrado en varias ocasiones, cuando veo a tu mamá, de verdad que, nuevamente, uno, aquellos que no tenemos nuestra mamá, el que alguien tenga una mamá,
¿verdad? Es como un privilegio. La tuya hace poco, ¿verdad?
En medio de pandemia, 2020. Cuando la tienes, yo vi a Carlos.
Ah, claro.
No vi el personaje, vi a Carlos, el amoroso, con su mamá, agarrándola, comiendo, compartiendo, riéndose. ¿Qué significa ella para ti?
Bueno, en verdad, es que mi mamá es una mujer bien fuerte. O sea, yo la adoro con todo el corazón. O sea, no me imagino el mundo sin ella, ¿verdad? Uh-huh. Pero sé que es inevitable.
Seguro.
Pero es que pues tiene muchas cosas que uno tiene para admirar de ella, porque es una mujer fuerte, ha tenido que escapar en varias ocasiones de su vida de situaciones muy malas. Mi mamá es cubana, para empezar.
Ya con eso nada más, muchacho.
Y a los 7 años, estás en 1956.
Llegó acá.
Ella sale, luego de que Fidel le diera el golpe en el cuartel Moncada y lo expulsaran y estaba ese trajín de que ya pronto él volvía para atrás con el Granma a quedarse con Cuba. Uh-huh. Mi abuelo está viendo que la cosa no se va a poner muy buena aquí. Y él dice, yo lo que voy a hacer es que voy a mandar a mis hijos a distintos países donde tenemos familia para salir de Cuba.
Y para sacarlos de aquí.
A mi mamá la envía para España, a mi tío lo envía para Jamaica y a mi tía la envía para Puerto Rico.
So, ¡qué locura!
Porque era lo que conseguía.
Seguro.
Y
era salvar a mis hijos.
Era salvar a mis hijos y evitar que, tú sabes, lo que sea que venga... Pues, tú sabes, después llegó la revolución, mi abuelo pues logró huir por medio de una fragata de medicina que iba hacia Europa.
Y por ahí fue que escapó.
Exactamente. Para entonces, tratar de empezar a reunirse con, ¿sabes?
A sus hijos
y a su esposa. Y ese primer escape, ¿verdad? Yo creo que pues, empieza a formar esa mujer fuerte que lo perdió todo. Y entonces pues llegan luego a Puerto Rico. Mi abuelo empieza otra vez a trabajar como un burro para proveerle a su familia. No, mi familia no es la familia tradicional cubana que te dice que eran millonarios en Cuba. Y acá. No, el pana llegó y tuvo que ponerse a trabajar como un animal.
Se jodió el lomo para sacar la
y para traer a sus hijos para poder...
Estaba en otros países.
En otros países. Luego de eso, pues, tú sabes, mi mamá se casa, mi papá, pues, se vuelve loco, porque mi papá tuvo también una crianza bien, bien mala.
Difícil.
Sí, porque mi abuelo por parte de padre era loco y tenía dos familias. Estaba 6 meses con una y 6 meses con otra.
Interesante.
Estaba 6 meses en Cagua y 6 meses en Mayagüez.
Pero mira, te parece que tiene DD. ¿Y qué significa tu mamá para ti?
Mano, fortaleza, el significado de lucha, es... Mano, es que en verdad... Yo creo que es la forma más pura de amor que uno siente, que uno puede expresar, porque tú puedes tener pareja, puedes tener esposa y tú sabes, tú le puedes decir un te amo y claro, tu esposa tiene algo mejor que tu mamá no tiene, tú sabes, con tu esposa tú te acuestas, tu mamá no.
Yo sabía que esto iba a terminar.
Amo más a mi madre que a cualquier otra mujer en el mundo, tú sabes.
Que dicen que el amor de una madre es una cosa incalculable e inmedible.
Uh-huh.
¿Cómo te gustaría que te recordaran?
Wow. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Coño, eventualmente como una persona que, mira, ese tipo vino de la nada y logró echar para adelante en una industria que es bastante difícil de trabajar.
Gracias por haber aceptado. No,
gracias a ti.
Que ambos sabíamos que es lo que va a suceder. Yo sabía que iban a suceder un par de cosas aquí ya de esto. Esto ha sido Hackeando la Mente. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.